Luciano Marco.
Hola, ¿cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien.
Bueno, en este nuevo ciclo de... Porque para los que no saben, en febrero renovamos los contratos. O sea, nos renovaron el contrato de Radio Nacional. Y estaremos aquí todo este año 2021 pasando la música que nos gusta en nuestro espacio entre nosotros. Ojalá que cuando volvamos al piso podamos hacer esas charlas que inicialmente fueron el leitmotiv de nuestro programa. Y pero bueno, mientras tanto estamos acá desde nuestro estudio, Luciano, pasando linda música. Hoy vamos a hacer una especie de mezcolanza que ya hemos repetido, pero no vamos a pasar nueva música, digamos. Que el leitmotiv es compositores populares o intérpretes populares en el mundo clásico, ¿no? Y arrancamos con el gran Piazzolla, que ahora dentro de poco menos de un mes se cumplen, o un mes casi clavado, se cumple el centenario de su nacimiento. Entonces, él escribió varias cosas sinfónicas, pero estos que son los tres momentos sinfónicos, se llama Sinfonía de Buenos Aires, creo, es una maravilla. Lo grabó su compañero del último octeto o noneto, no me acuerdo cuál era, Daniel Vinelli. ¿Y quién dirige la orquesta? No me acuerdo quién
es. Esta es una versión, bueno, si bien toca Daniel Vinelli, es con una orquesta de Estados Unidos.
Sí.
La Nashville Symphony Orchestra, y dirige Giancarlo Guerrero.
Bueno, contame un poquito más de la obra.
Es interesante porque vos decís, Lito, que vamos a pasar música de intérpretes populares o músicos populares, uh-huh, metidos en el mundo, entre comillas, clásico. Y esta es una obra que Piazzolla compuso, aunque tenga bandoneón y tenga su cosa que no podía evitar de su lenguaje tanguero,
sí,
la compuso previa a su famoso viaje a Francia con
Nadia Boulanger
y todo eso, que la mina le dice, mira, vos tenés que hacer tango. Uh-huh. O sea, hacelo como quieras, pero tenés que hacer tango. O sea, esta obra que vamos a escuchar, los tres movimientos sinfónicos, también conocida como Sinfonía Buenos Aires, es en la década del 50, cuando Piazzolla estaba escribiendo música en el lenguaje de ginastera, digamos, como siguiendo esa línea.
Además es una maravilla musicalmente.
Sí.
Impresionante.
O sea, es de la parte del repertorio de cuando una orquesta toca Piazzolla, uh-huh, muchas veces tocan arreglos de canciones de él, arregladas por orquesta. Esta es una música original, pensada para la orquesta, orquestada y compuesta por Piazzolla.
Y es impresionante.
Sí, la verdad es tremenda.
Vamos a disfrutarla. Es una muy buena grabación, un buen registro, como
sí,
decís vos.
Sí, la verdad, excelente.
Para empezar nuestro martes de música argentina, en este caso, sinfónica. Vamos con los tres movimientos sinfónicos o Sinfonía de Buenos Aires de Astor Piazzolla por Daniel Vinelli en el bandoneón.
Thank you.
escuchamos la Sinfonía Buenos Aires, también conocida como Tres Movimientos Sinfónicos, del gran Astor Piazzolla, en un registro de Daniel Vinelli al bandoneón, la Nashville Symphony Orchestra y Giancarlo Guerrero en dirección.
Impresionante, ¿no?
Excelente. ¿Sabes que escuchando esto, y con esto que decíamos antes de música de Piazzolla normalmente tocada por la orquesta, que son arreglos, y esto que es una música original de él para orquesta y no para grupo, adaptada para orquesta?
Sí.
¿Qué tenés para decir vos con respecto a tu música en contextos así? O sea, las veces que has hecho música especialmente compuesta o para orquesta o para instrumentos que no son del conjunto popular.
Sí.
O tus versiones de tus temas famosos hechos en versión de orquesta.
Yo lo que sucedió es que las veces que pensé una música en tono orquestal, nunca lo pude llevar a la orquesta, siempre fue con los teclados. Lo primero fue el ballet Guarají, que compuse para Julio Boca, y después fueron varios ballets más. Después hice una música llamada Cabeza de Tigre para una película que la hice en colaboración con Carlos López Pucho, con su coro impresionante. Después hice el ballet Adiós Hermano Cruel y varios más para Julio Boca. Ahora tengo el desafío de hacer otro ballet más para el Ballet Contemporáneo que esperemos estrene el 21 de septiembre, llamado Las Cuatro Estaciones, en este caso de Lito Vitale, quien les habla. Pero es una de las tantas asignaturas pendientes, no asignaturas pendientes, sino deudas que tengo conmigo mismo. Hacer una música, pensarla para orquesta y que suene con orquesta, no una adaptación o meterle orquesta a una música popular mía. Es un buen comentario el tuyo y es un plan que en un momento, ojalá sea este año o quizás el año que viene, pueda llevarlo a cabo.
Porque sí has hecho mucha música tocada por pequeños grupos de cámara, acústicos,
sí,
pero
exacto.
La orquesta es
No, la orquesta es otra cosa. Lo que pasa es que no manejo el idioma, el equilibrio tímbrico, una cosa, esas me las llevé a marzo todas, o sea, ni siquiera las cursé, te diría. Pero en mi caso, tengo un gran porcentaje de intuición.
Escuchaste mucha música.
Y escucho mucha música. Y entonces tengo un muy buen orquestador que trabaja conmigo hace mucho tiempo. Y a veces me hace algunos comentarios que me sirven y que me suman en este sentido. Así que lo voy a hacer. Vamos a ver qué proyecto pienso, pero me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo este año. Bueno, vamos ahora a una composición, digamos, del mundo clásico, dedicado a la guitarra, una composición pensada para guitarra y orquesta, el famoso Concierto de Aranjuez, pero en la interpretación no de Yepes, que es el intérprete original de la obra, o por lo menos el primero que yo escuché que la tocaba, sino Paco de Lucía, que tenía la gran particularidad de ser un músico popular totalmente autodidacta, que no leía el lenguaje de las partituras. Sin embargo, se la aprendió de memoria, de oreja, y hizo una interpretación sublime.
Es loco, ¿no? Esto, bueno, muchas veces aparece en nuestro programa y siempre es interesante ver cuando un músico así popular se manda a tocar las obras, ¿no? Ya hemos pasado cosas de Jarrett o de Corea. Hoy vamos a escuchar Chicorea tocando algo así escrito, digamos.
Sí.
Nada, es interesante porque no es que... No como si en otras veces hemos escuchado versiones como más improvisadas, sí, o con más comentarios.
Sí.
Pero de golpe acá está tocando la obra.
Exactamente.
Y es interesante, pasa por un lugar distinto del sonido, ¿no? De estos tipos, me parece a mí.
Sí, de la sensibilidad. De la sensibilidad. A mí, o sea, yo tengo, siempre digo esto, siempre que hablamos de este tema, digo que a mí, como gusto personal, me gusta en general mucho más, digo que el resultado me atrae más cuando un artista popular encara una melodía o una obra del mundo clásico y no cuando un tenor o un gran pianista o un. Se pone a tocar música popular porque creo que que no sé, que el barrio que tiene el artista popular, yo que sé, la sensibilidad, me parece que está más, tiene como más calle, digamos, más, está más acostumbrado a reinterpretar cosas
y a tocar cosas distintas, ¿no?
Sí, exacto. Eso es lo que me pasa a mí, porque hay gente que le encanta Plácido Domingo cantando el día
de
hoy.
No es objetivo.
No, es totalmente subjetivo. Pero bueno, creo que coincido con un montón de personas. Lo que no lo hace más verdad o menos verdad, obviamente, ¿no? Así que vamos entonces a escuchar los tres movimientos del concierto de Aranjuez, que es de quién.
De Joaquín Rodrigo.
Exacto. Te puse a prueba. Y la guitarra, la orquesta no me acuerdo, la orquesta cuál es.
¿Te acordás que había, perdón, ahora te digo la orquesta, pero te acordás que había una versión de la otra famosa melodía de Rodrigo, que es el Gentilhombre, tocada por Ian Ackerman?
Total.
O sea, el guitarrista de la banda de los 70s, Focus.
Focus. Ese Ian Ackerman tiene un montón de colaboraciones con Vince Mendoza, con un montón de capos de la nueva escritura así sinfónica, con un idioma entre jazzero, uh-huh, y viste como un montón de fusiones. Así que por ahí podemos pasar algo de él la próxima. Pero hoy vamos con el concierto de Aranjuez en las manos de Paco de Lucía, en las geniales manos de Paco de Lucía.
Thank you.
Escuchamos de Joaquín Rodrigo el concierto de Aranjuez, interpretado por Paco de Lucía en guitarra, la orquesta de Cadaqués y Edmond Colomer en dirección. Perdón, me habías pedido antes esa información, te la doy ahora.
Perfecto. Una maravilla, ¿no es cierto?
Hermoso y sí, Paco de Lucía tiene ese sonido súper claro y súper guerrero al mismo tiempo, ¿no? Es como...
Tremendo.
Es una... Esa cosa de los guitarristas flamencos que es como desprolijo, pero claro al mismo tiempo, ¿no? Es como una contradicción loca.
Pero que sucede.
De algunos géneros musicales populares, siento.
Los guitarristas flamencos tienen una técnica natural impresionante.
Pero que lo que quiero decir es que si no están todas las notas clarísimas, si hay algún pifiecito, es parte del toque.
Exactamente.
No es que, me salió mal esa frase.
Exactamente.
Eso es interesante, ¿no?
Es interesante. Es, bueno, de alguna manera algo que la música popular permite y la música por ahí más clásica no permite. O el error medio como que no se banca mucho. En cambio, la música popular básicamente es un error, digamos. Es algo muy, muy, muy poco académico de alguna manera, ¿no? Bueno, es para discutirlo en otro momento.
Eso que decimos me hace pensar en una característica vocal del cantante que vamos a escuchar ahora.
Bien.
Que es Peter Gabriel.
Espectacular.
Y Peter Gabriel tiene ese sonido en la voz como rasposo, como que mantiene una nota larga y se va agregando ruido, escape de aire, cosas que un profe de canto diría...
No, un profe de canto clásico dice, dedícate a otra cosa.
Pero si uno lo escucha sacándose ese prejuicio, dice, wow, qué expresividad, a qué lugar te lleva.
De todos modos, creo que dentro de los grandes profesores de canto, de los grandes maestros, hubo un cambio, un poco de flexibilización de entender esas cuestiones que a priori para ellos eran un error o algo que estaba mal, y entender que la expresividad pasa por un montón de sutilezas, y de cada artista tiene sus armas para ser expresivo, y muchos de ellos en el campo de la música popular es a veces o jugar con la desafinación, o jugar con la voz un poquito más sucia, y creo que lo han entendido, y empezaron a disfrutarlo inclusive. Este disco es un disco que un par de músicas ya hemos pasado en otras oportunidades aquí en Entre Nosotros, pero está bueno volverlo a visitar porque es un disco de los pocos que tiene Peter Gabriel de intérprete. O sea, solamente interpreta músicas que no fueron compuestas por él. Y con unos arreglos orquestales impresionantes, ¿no?
Claro, la premisa del disco es covers, o sea, canciones de otros artistas populares a los que Gabriel admira, interpretadas por Gabriel, y una orquesta, no una banda, como normalmente sonaría él.
Exacto, exacto. Y vamos a escuchar 5 o 6 músicas. Sí.
La selección de este disco.
Exactamente. Hay músicas de distintos compositores, de David Bowie, ¿de quién más?
De Talking Heads, o sea, David Byrne. De Radiohead, inclusive. Uh-huh. O sea, realmente un panorama muy amplio de influencias.
Excelente. Vamos entonces a visitar un rato de este hermoso disco llamado...
Scratch My Back.
¿Qué significa?
Rascame la espalda.
Como un mimo, digamos.
¿Pero por qué? Porque este disco tiene como una cara B, que es otros intérpretes cantando música de Gabriel, que se llama Y yo te rasco la tuya, o sea, rascame mi espalda.
¿Y sucedió eso?
Claro, existe ese disco.
Ay, lo quiero escuchar. ¿Con la orquesta también?
Sí.
Pero por favor, lo quiero escuchar.
Pero no canta nada él, ¿eh?
No.
Solo
son
sus temas.
Qué bueno, temas de él interpretados por los compositores de este disco. ¿Cómo se llama ese disco? Y yo te sé. Listo, me lo acabas de decir. Listo. Bueno, entonces la próxima nos comprometemos a escuchar. Y yo nomás no lo conozco ese disco, que me encantaría escucharlo. Pensé que había sido una consigna de Peter Gabriel que nadie le dio bola.
Terminó sucediendo.
Qué lindo. Buenísimo. Bueno, ahora va a disfrutar a este hombre que es una maravilla, que ya todos los conocemos. Thank you.
wish I could swim like dolphins. Like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. Can still remember now. Mojik holds a package in his quivering hands. Mojik sends the package to the American man. Softly he glides along the streets and alleys. Up comes the wind that makes them run for cover. He feels the time is surely now or never. Wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my hand, the dust in my hair, the wind in my heart, the wind in my heart, will drive them away, will drive them away. More sheep buys his equipment in the marketplace, more sheep plans devices throughout the free trade zone. The wind is lifting up his people. He calls the wind to guide him on his mission. He knows his friend the wind is always standing by. Moo sheep smells the wind that comes from far away. Moo sheep waits for news in a quiet place. He feels the presence of the wind beside him. Feels the power of the past behind him. He has the knowledge of the wind to guide him on. The wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my head, the dust in my head, the wind in my heart, the wind in my heart. Drive them away, we'll drive them away. The wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my head. Dust in my head, the wind in my heart, the wind in my heart, will drive them away, will drive them away. The wind in my heart, the wind in my heart, will drive them away. The sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry, don't cry. There was a dry wind, and it swept across the desert, and it curled into the circle of birth. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers, and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky.
the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. Well, it's a turnaround jump shot. It's everybody jumpstart. Every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical, and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the baboon heart. These are the days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to a song. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. Don't cry. Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me
Must go on standing. You can't break that which isn't yours. I must go on standing. I'm not my own. It's not my choice. Be afraid of the lame. They'll inherit your legs. Be afraid of the old. They'll inherit your souls. Be afraid of the cold. They'll inherit your blood. I bring wild and deluge. After me comes the flood. Be afraid of the lame. They'll inherit your legs. Be afraid of the old. They'll inherit your souls. Be afraid of the cold. They'll inherit your blood. I bring wild and deluge. After me comes the flood. Thank you.
inherit your souls. Be afraid of the cold, they'll inherit your blood. Après moi le déluge, after me comes the flood. The flood.
Anya. Sasha.
Of houses all bearing down on me, I can feel their blue hands touching me. All these things into position, all these things will one day swallow whole.
Oh,
Escuchamos de Peter Gabriel las canciones Heroes, Listening Wind, The Boy in the Bubble, The Book of Love, Après Moi y Street Spirit Fade Out. Todas ellas pertenecen a su álbum Scratch My Back.
Hermoso, ¿no?
Hermoso y mucha variación ese último tema con el piano. A mí particularmente me encanta.
¿Vos qué pensás? Que, por ejemplo, ¿qué artista argentino podría estar a la altura, para nuestro gusto personal, de bancarse una producción de este tipo? No bueno, digas Spinetta porque Spinetta no está más entre nosotros.
No, sí, ya lo sé. Pero bueno, lo primero que se me vino a la cabeza de algo que ya existe y algo que de hecho hemos difundido acá,
sí,
es un artista que no es personalmente de mis favoritos, pero que lo respeto un montón, que es Gustavo Cerati.
Muy bueno. Hizo
su famoso concierto 11 movimientos. ¿Cómo se llama? 11.
9 episodios.
Episodios sinfónicos.
Claro, pasa que tampoco está entre nosotros.
Bueno, pero hizo algo que va muy en el espíritu de esto que sí. Gabriel hizo después.
Claro, lo que pasa es que él estaba interpretando su propia música. Yo creo que un Aristimuño
podría
bancárselo.
Con unos perfecto. Arreglos así, por algo más de cámara.
Sí. El arreglador siempre, este hombre Alejandro Terán, es una muy buena opción, ¿no? Porque tiene un dominio del equilibrio orquestal pocas veces visto acá. Y también, como es un músico popular, conoce el feeling, escribe con cierto, con mucha sabiduría, no con cierta, con mucha sabiduría. Y podría ser un personaje. Hubo algunas experiencias también con Poppy Espatoco, con el Pollo Raffo, pero es como muy sutil, ¿no? Quien logra reflejar el feeling de la música popular en el idioma orquestal, ¿no? Es como una especie de gran prueba a la cual el tipo se mete, ¿no? Porque hay algunas cosas que funcionan y otras que no, para el gusto personal, por lo menos mío, ¿no? O sea, no es que todo cuando tiene orquesta es mejor.
Sí, claro, o sea, ¿qué criterio usás para hacer una chacarera con orquesta?
Claro.
O sea, ¿de qué te agarrás, digamos, no? No digo que no se pueda hacer para
no,
nada.
No, porque... de hecho, Ginastera ha hecho cosas geniales en ese sentido. Pero sí, yo creo que sería lindo quizás soñar con la posibilidad de aquellos momentos de Ginastera que se puedan fusionar con un percusionista popular, ¿no? El chacatatán, chacatatán, chan, chan, chan. Que haya una percusión grosa haciendo ese pattern de chacarera, pero por un tipo que tiene, como se dice habitualmente, tierra en las patas.
Bueno, y se me vienen ahora también a la cabeza dos músicos que vienen más del mundo, quizá diría del jazz, pero más de esa información jazzera puesta al trabajo de otro tipo de cosas.
Uh-huh.
Un tipo genial llamado Guillermo Klein,
sí,
que compone sus músicas de una complejidad estelar, digamos, sí, e interpretadas con sonoridades y ritmos autóctonos. Y muchas veces ha reinterpretado música de Ligeti, o sea, va por ese lugar.
Uh-huh.
Y también se me ocurre un músico llamado Richard Nant, también del mundo de Klein.
Sí, muy bien.
Con un conjunto que se llama Los Argentos, que de hecho han hecho versiones de la famosa... ¿cómo se llaman las tres piezas para piano famosísimas de Ginastera?
Ah, la Donosa y todo.
Exacto,
eso.
Exacto, una versión de esa, sí, de esa pieza con la instrumentación de ellos súper, súper fina y genial.
Mira qué lindo.
O sea, la obra tocada por otro ensamble, digamos, ¿no?
Excelente. Bueno, hay que tirar ideas para ver si pueden revivir ese tipo de experiencias y registrarlas. Porque yo soy un enfermo de que uno cuando tiene una idea tiene que tratar de registrarla y que quede en video y en audio, o en audio solo, como lo que sea, pero que quede registrado, porque el registro es algo del siglo pasado, simplemente, y es algo que es como eterno, ¿viste? Uno va, ahora que el tema del famoso YouTube, en donde uno encuentra todo casi, es hermoso escuchar y ver videos de grandes compositores, las primeras grabaciones, porque es un registro que queda para toda la vida. O sea, en cambio, si es un concierto, queda en la memoria de la gente y terminó ahí. ¿Te acordás que fuiste a la presentación de tal disco? Sí, me acuerdo, pero quiero verlo de vuelta y no podés, tenés que ir a tu recuerdo nomás. Y cuando se trata de una producción de este tipo, que tiene un carácter conceptual, es lindo registrarlo, ¿no? Yo siempre soy amigo de tener un buen registro de las cosas.
Coincido. Se me ocurrió una más y pasamos a otra cosa.
A ver.
Mono Fontana con orquesta. Sería interesante.
Sería impresionante.
O sea, todo lo que él arma en sus climas con capas y capas de...
Es que el universo sonoro de ese hombre es algo... Hay que ver si él tiene ganas de escribirlo para orquesta, pero es impresionante.
Es único.
Hay que para bancarse ese concierto hay que prepararse, ¿eh? Porque es algo muy personal, muy profundo, muy intrincado.
Pero una vez que entras...
No, es impresionante. Bueno, vamos a despedirnos con un disco de Chick Corea, donde interpreta con música del compositor llamado...
Tim Garland, que también es el solista de saxofón soprano en el disco.
Saxo soprano y una orquesta impresionante, ¿no?
Son composiciones del tipo en un lenguaje más bien contemporáneo, pero reflejando también, en otro caso era lo más autóctono, en este caso es lo más jazzístico, o sea, lo autóctono para estos músicos.
Bien, el disco es hermoso, se llama Mystery, ¿no? Uh-huh. Y lo escuché hoy, me gustó mucho, pensé que eran composiciones de él, y me parecía que era raro porque no escuchaba ese idioma tan de fraseo de Chick Corea, así que me encanta que me hayas contado la historia y la interna del disco. Nos vamos a despedir hasta el martes que viene con esta música interpretada por Chick Corea y este hombre en el saxo soprano, que está buenísima. Thank you.
Thank you.
Escuchamos de Tim Garland una selección de composiciones de su disco The Mystery. La interpretación es de la Northern Sinfonia Orchestra, Clark Randall en dirección y Tim Garland y Chick Corea como solistas.
Hasta el martes, Luciano.
Hasta el martes, Lito.
Chau, chau.